también queremos contribuir de una forma clara a la reconstrucción del futuro de esta tierra. Lógicamente hemos pedido participar del fondo de los 16.000 millones de los fondos no reembolsables que el Gobierno de España mantiene en negociación con el Gobierno de la Comunidad Autónoma, porque, como saben, ya en la última reunión bilateral la propia ministra ha dicho que abre un periodo de negociaciones con los cabildos canarios. Es verdad que en este momento también la FEM los mantiene con los ayuntamientos a nivel de nuestro país. Por tanto, nos preocupa la realidad económica, de tal forma que si no tenemos opción, como parece ser, aunque es verdad que de los tres fondos de los que se componen esos 16.000 millones, es verdad que de la parte social el Gobierno sí cooperará con los cabildos canarios para la reconstrucción del futuro sociosanitario, es decir, para construir centros sociosanitarios en el ámbito de la propia comunidad autónoma. Y por eso lo que nosotros planteamos en la reunión con el Gobierno, esa reunión bilateral, es que nos compense a las administraciones locales canarias en los 593 millones de euros que dejamos de percibir del bloque de financiación canario. A partir de ahí hay cuestiones que hemos planteado también, pero que corresponden a las relaciones entre el Gobierno y los propios cabildos canarios, como son la propia actualización de medios para el ejercicio de competencias transferidas, pero eso es un planteamiento que haremos en otro momento al Gobierno. Hemos planteado también la posibilidad de que se modifique la ley de financiación y de estabilidad presupuestaria para las corporaciones locales. Pedimos una flexibilización, del mismo modo que compartimos los grandes objetivos que se plantean en el plan que hoy tiene el Gobierno, en el borrador que el Gobierno ha planteado para el pacto de reconstrucción futuro de la sociedad y la economía. De tal forma que nosotros somos conscientes que todas las acciones políticas que emanen del Gobierno de una parte y de los cabildos y ayuntamientos de otro, vamos a intentar sumar para construir siempre pensando en las personas. Es decir, el objetivo de la política son las personas. Cuando hablamos de sanidad, las personas vinculadas a la sanidad, los profesionales, el atender en un momento de dificultades económicas cuando hay más desequilibrio en los servicios esenciales, como son la sanidad, la educación y las políticas del bienestar, a los que unimos dos elementos muy importantes que son la dependencia y la construcción y la política de vivienda. A partir de ahí, tenemos que sumar con nuestros recursos y de ahí la necesidad que el Gobierno de España compense en la pérdida de los recursos del REF, que suponen el 54% para el conjunto de las corporaciones públicas canarias, ayuntamientos y cabildos, digo, para atender en un momento determinado todo lo que son las políticas vinculadas a el empleo y atender a los más vulnerables de la sociedad, porque a medida que se acerca el fin de el atendimiento a los ERTEs por parte del Gobierno de España, pues habrá más gente que tiene más dificultades, habrá más desempleados, habrá más gente en exclusión social, y nosotros los cabildos queremos con el Gobierno y los ayuntamientos ayudar a esa recuperación social. Y a partir de ahí también entendemos que debemos, en el ámbito de los medios y los recursos destinados a la sanidad, de los 10.000 millones de ese plan de recuperación que plantea el Estado, atender dentro de lo posible todas las demandas que hayan en el sistema sanitario canario y especialmente en el conjunto del sistema sanitario de cada una de las islas. Entendemos que a partir de ahora el comportamiento de los ciudadanos es clave, pero también sabemos que el disponer de más medios personales y especialmente haciendo una referencia especial a la atención primaria, creo que somos capaces de garantizar más y mejor cualquier tipo de detección de contagio que se produzca en cualquier municipio de esta comunidad autónoma. Y por último, También somos conscientes de la necesidad de llevar a cabo la inversión. Me parece que es buena la política del Gobierno de mantener en el ámbito presupuestario, en la ley de presupuestos que hoy está en vigor, toda la inversión en cada una de las áreas del Gobierno. ¿Por qué? Porque eso posibilita reactivar la economía y generar empleo. Pero para nosotros no es suficiente el que se atiendan sectores tan importantes como el turismo con un plan estratégico de inversión, Canarias fortaleza, como ya se ha explicado por parte del área de turismo, sino también es necesario que se invierta en el sector primario para tener la certeza que no volvemos a caer en la tentación de apostar exclusivamente por el turismo que tiene una gran dependencia del exterior. Es decir, queremos apostar por el turismo como actividad económica principal, pero también queremos apostar por nuestra agricultura, nuestra ganadería y nuestra pesca. Queremos mantener los ERTE en el área turística y, lógicamente, somos conscientes de la necesidad de cambiar algunas cosas. Hoy las corporaciones locales se las ven y desean para sacar a licitación una obra, sobre todo por la complejidad de los proyectos y las declaraciones ambientales vinculados a los proyectos de inversión. Aquí hay que modificar las normas para simplificar los procedimientos, reducir la burocracia administrativa y, lógicamente, apostar en el futuro por lo que hoy... Pongo un ejemplo. En el caso concreto de la isla de La Gomera tenemos tres parques eólicos para producir energías limpias y son mucho el tiempo que se tarda para la declaración ambiental. Hay que simplificar los procedimientos porque eso supone también que todos aquellos proyectos que están pendientes de llevar a cabo la inversión se pueda hacer cuanto antes. Y, por último, nosotros creemos que es muy importante apostar no solo por un transporte sostenible y las energías renovables, sino también creemos necesario y conveniente que tenemos que luchar contra los efectos del cambio climático, que hemos visto cómo se producen de una forma cada día más alarmante. En este camino vamos a seguir trabajando con el Gobierno y procuraremos que todos los cabildos canarios y el conjunto de la sociedad canaria, tanto la sociedad civil y los representantes de la misma, como los partidos políticos y los representantes de sindicatos y patronales, podamos tener la certeza de firmar un documento que va a permitir salir de la crisis. Y, por último, me quiero referir a valorar muy positivamente el que la isla de La Gomera, ya lo habíamos pedido, lo hicimos a través del consejero de Sanidad, que el Gobierno de España haya tomado la decisión de pasar a un nivel 2 a partir del próximo domingo, el lunes. A mí me parece que este es el reconocimiento a un trabajo bien hecho, un trabajo de una gran cantidad de profesionales, de la sanidad, de la sociedad civil, que ha tenido un comportamiento exquisito, excelente, y un conjunto de colectivos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Cruz Roja, Protección Civil, todos han hecho lo posible para que la isla de La Gomera haya tenido una evolución epidemiológica que, lógicamente, tiene cero contagios y que hoy nos permita entrar en la fase 2. Entrar en la fase 2 también implica responsabilidad y, del mismo modo que hasta aquí hemos sido responsables para llegar hasta la fase 1, antes que cualquier otro ámbito del territorio del país, creo que sería recomendable el mantener la prudencia, el mantener el respeto a las reglas y a los protocolos, y desde luego he pedido al Gobierno que, independientemente de que la fase 2 suponga ya una movilidad en el ámbito de la propia isla de La Gomera antes que cualquier otra isla y otras ventajas, creo que hay que mantener siempre presente que son los ciudadanos los que van a ser posible, especialmente los ciudadanos, con el respeto y el rigor ante la normativa y el cumplir los protocolos, los que nos hace garantizar ganar la fase 3 cuanto antes. Así que quiero expresar mi satisfacción y, desde luego, a partir de ahora, trabajar como lo hemos hecho siempre. Así que doy las gracias en nombre de los ciudadanos de La Gomera por haber sido capaces de lograr este nivel con la responsabilidad que lo hemos hecho hasta ahora. Muchas gracias.
Bueno, lo primero que quería trasladar es la satisfacción que hemos tenido hoy al saber que el Ministerio pues ha avalado la propuesta que se ha formulado desde el Gobierno de Canarias para que las tres islas de La Graciosa, El Hierro y La Gomera hayan accedido a fase 2 y se hayan convertido así de nuevo en los territorios pioneros en España que están dando esos primeros pasos en la fase de desescalamiento que había planteado el Ministerio de Sanidad junto con el conjunto de consejerías de sanidad de las distintas comunidades autónomas españolas. El buenos resultados, el que se han venido produciendo en estas dos semanas, casi dos semanas que hemos culminado ya en fase 1 en estas islas, los buenos indicadores que se siguen manteniendo de la evolución de la epidemia en estas dos semanas, pues han permitido cumplir con los indicadores, con los marcadores que se habían establecido. La movilidad ha seguido también en unas condiciones adecuadas, controladas, y se ha ido recuperando paulatinamente las actividades que estaban pensadas o estaban ideadas en esta fase 1 que se fueran incorporando, y todo ello con una normalidad, con un elemento de control, de seguridad, que ha permitido pues poder seguir avanzando. Y por tanto, la satisfacción en que esto se haya podido lograr y que hayamos podido ir avanzando en los plazos que estaban previstos. Como saben, la idea es que cada territorio permanezca en cada una de las fases en torno a unos 14 días, que coincide con el periodo de incubación del virus y nos permite hacer una valoración de que las medidas que se van adoptando se van consolidando y no generan nuevos brotes ni ningún tipo de, digamos, distorsión o evolución negativa por parte del virus. Hecha esta primera intervención, en segundo lugar, me gustaría pues hacer una valoración ya de conjunto, de cierre, de todas las reuniones que hemos mantenido con los grupos políticos y también con los grupos institucionales, con la FECAM y la FECAE, en estos dos días de intensa jornada de trabajo. En la sesión de hoy viernes hemos estado trabajando con la agrupación socialista Gomera y después hemos visto al grupo de Ciudadanos y finalmente a Coalición Canaria. La valoración que hacemos de hoy ha sido bastante positiva porque tanto los grupos que pertenecen a la oposición han mostrado pues un amplio ánimo de llegar, de alcanzar consensos, alcanzar acuerdos y han hecho sugerencias, han hecho aportaciones de determinado interés para que podamos seguir puliendo, adaptando el texto presentado para poder dar el encaje de buscar ese punto en común, ese mínimo común múltiplo que mantenemos entre todas las fuerzas, entre todas las organizaciones y defender finalmente un texto, una declaración que refleje el pacto que queremos la sociedad canaria y que nos comprometemos pues a defender tanto en Canarias como en cualquier otra instancia, especialmente a nivel nacional. En estas reuniones, una de las cuestiones que ha suscitado mayor interés por parte de los grupos, especialmente de la oposición, ha sido conocer pues las condiciones, los recursos presupuestarios y financieros que podíamos tener para poder desarrollar las diferentes líneas, las diferentes medidas que se plantean dentro de ese pacto, porque es muy importante, y así lo han transmitido, que las ideas que se plasmen en el mismo pues sean realizables y haya un marco financiero adecuado para poder realizarlas. En este sentido, le hemos trasladado que la situación en la que nos encontramos actualmente, las negociaciones en que nos encontramos inmersos ahora mismo con el Ministerio de Hacienda, y que a pesar de que no se han cerrado y seguimos trabajando en ello, pues nos permite al menos tener ya un panorama más o menos claro sobre la situación en la que nos podemos encontrar y que nos transmite pues cierta garantía de que pueden concluir en unas condiciones bastante favorables. Las claves de este acuerdo han sido los siguientes, que es lo que les hemos trasladado a los diferentes grupos políticos. En primer lugar, una parte muy importante de los recursos que obtiene la comunidad autónoma, que vienen de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómico, están garantizadas, se han actualizado al ratio que esperábamos, que era un 1,6% adicional en este año, y las entregas, digamos, y la liquidación del ejercicio 2018 también se ha ido liquidando, se han ido entregando al nivel que estaba previsto. Por lo tanto, eso daba ya una garantía de unos recursos muy importantes para el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias y también para el resto de corporaciones locales en Canarias. En segundo lugar, se ha establecido un fondo, unos recursos especiales que ha planteado el Ministerio de Hacienda, el Gobierno de España, para ofrecer, para poner a disposición de forma no reembolsable a las comunidades autónomas para que puedan hacer frente a tres cuestiones claves. En primer lugar, el sobrecoste que se puede haber originado en el sistema sanitario o se pueda originar en los próximos meses como consecuencia del impacto del COVID-19, el sobregasto que hemos tenido hasta ahora y las inversiones y las medidas que hay que tomar de aquí a final de año para estar mejor preparados y mejor capacitados para combatir los efectos del COVID-19. En segundo lugar, hay un segundo bloque de recursos que contemplan esos 16.000 millones, en este caso de 1.000 millones, los recursos para la parte sanitaria son 10.000. Hay un bloque de 1.000 millones del que les hablaba que tiene que ver con elementos para combatir los efectos sociales sobre las personas vulnerables, que también va a ser un elemento relevante. Y finalmente hay un bloque de 5.000 millones para toda España que está pensado para compensar a las comunidades autónomas por aquella merma de recursos que podamos tener en los tributos cedidos que tenemos y que compartimos con el Estado, para que no notemos el impacto que puede tener la reducción en esos ingresos en el año 2020. Por lo tanto, tenemos una medida de contención relevante para compensar por los tributos cedidos y también que podamos hacer frente a los sobrecostes que vamos a tener por motivos sanitarios y por motivos sociales. Y finalmente, hemos trasladado que en Canarias teníamos una particularidad, una excepcionalidad, a diferencia de otras comunidades autónomas de régimen común, que tienen un sistema de financiación de régimen común. En Canarias hay una serie de recursos propios, y los recursos propios, los tributos propios, son los que conforman el bloque de financiación canario, que son tres impuestos, que es el IJIC, el AIEN y el impuesto sobre determinados medios de transporte, que se comparten entre la comunidad autónoma, un 42% de esos recursos son de la comunidad autónoma y un 58% que van a corporaciones locales. Lógicamente, la reducción de estos tributos, el Ministerio comprendió que tenía que establecer algún mecanismo de compensación, tanto para la comunidad autónoma como para las corporaciones locales. Y además, y estos ya son únicas y específicamente de la comunidad autónoma, hay otros dos tributos que también su recaudación esperamos y estimamos por la evolución económica que también se vea mermada, y que son el impuesto sobre los combustibles derivados del petróleo y el impuesto sobre las labores del tabaco, que también iba a suponer una merma importante de recursos para la comunidad autónoma. La estimación entre ambos elementos, entre ambos bloques, supondría una pérdida de recursos de 700 millones de euros para la comunidad autónoma y en torno a 600 millones de euros para las corporaciones locales. Lo que se acordó el martes pasado con la ministra fue lo siguiente. En primer lugar, no, perdón, el miércoles pasado con la ministra, fue lo siguiente. En primer lugar, es que las corporaciones locales trabajarían directamente el ministerio para encontrar un mecanismo que les ayudara a compensar esa pérdida de recursos, esos 593, esos casi 600 millones de euros que estimamos vayan a perder como consecuencia de la reducción de la recaudación del bloque de financiación canario. En esto se plantean diferentes alternativas: utilizar remanentes, utilizar superávit, pero también cualquier otra que sea necesaria para poder atender las distintas necesidades que podían tener las corporaciones locales y sus particulares circunstancias. Y después, por otra parte, estaban los 700 millones en la comunidad autónoma. En esto, la posición de partida del Ministerio, la aportación que hizo fue permitir el uso de los 389 millones de superávit que teníamos del año pasado, del año 2019, pendiente, acumulado, y también permitir pues tener un déficit por el resto de las cuantías, que estaríamos hablando de unos 200, entre 200 y 300 millones de euros adicionales, lo pudiéramos declarar como déficit para poder después financiarlo en el año siguiente. Esta es una posición de partida que valoramos de forma positiva como posición de partida, porque lógicamente da una respuesta a las necesidades que hemos tenido, nos ha abierto un espacio de colaboración bilateral Canarias-Estado que es muy importante porque hace frente a una característica propia de Canarias y es un reconocimiento de nuestra singularidad. Es una alternativa, es una propuesta que permite compensar el total de recursos que vamos a perder o que estimamos que vamos a perder, y por tanto es una buena base de partida. En Canarias estamos ahora, del Gobierno de Canarias, valorando esta opción, la que han planteado, para ver si se amolda de forma adecuada o si tenemos que hacer alguna sugerencia adicional, alguna aportación o algún planteamiento complementario a esta propuesta. Pero hemos explicado que al menos tenemos una propuesta que satisface los elementos esenciales, que es compensar los recursos que vamos a ver mermados, y por tanto es un buen elemento de trabajo. Lógicamente, acordamos entre todos, y lo estuvimos hablando, que es una posición de partida, tenemos que seguir profundizando en este aspecto, pero al menos podemos tener una base adecuada para esa negociación y ese elemento de valoración del pacto. Por lo tanto, al cierre de estas jornadas, de estas largas jornadas de trabajo, tenemos una buena posición, hay un ánimo generalizado de llegar a un acuerdo y un consenso. En algunas de estas reuniones salió una cuestión que ya destacaba el otro día, que lo que buscamos es lograr un consenso, un espíritu como el que nos permitió aprobar el último régimen económico y fiscal y el nuevo estatuto de Canarias en el año 2018. Es lo que perseguimos, que nos elevemos de los elementos y los intereses particulares y nos concentremos en los que nos une a todos, en la defensa de la difícil situación que va a tener Canarias en lo social y en lo económico en los próximos meses, y que seamos capaces de defenderlo no solo en Canarias sino también a nivel nacional. Por lo tanto, somos hoy conscientes de que hay buena voluntad para llegar al acuerdo. Somos más optimistas al cierre de esta semana de que se pueda avanzar en la consolidación y en la firma de este pacto. Continuaremos ahora el lunes con las reuniones vinculadas al tercer sector y a los colegios profesionales, y a partir de ahí pues iniciaremos un proceso de modificaciones, de revisión de la redacción de los documentos que componen el pacto, tratando de buscar el texto, la redacción definitiva que permita llegar al día 30 de mayo con un texto que podamos firmar pues las fuerzas políticas, las organizaciones empresariales, sindicales, los colegios profesionales, el tercer sector y la amplia representación de lo que es la sociedad canaria.